Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 55 años tras matar presuntamente a una mujer de 48 a la que conocía. Los hechos han sucedido esta pasada noche en la confluencia de las calles de las Islas Británicas y San Dalio López, en el distrito de Fuencarral. El hombre portaba un cuchillo en la mano en el momento del arresto. Vecinos de la zona reaccionaban así tras conocer lo sucedido.
Hombre, está en su casa, sale por las mañanas, se emborracha y luego, claro, sube y la lía en casa, en el barrio, o sea, en el bloque. Cuando baja, cuando está bien y baja, oye, te dice buenos días y buenas tardes y él está normal, pero cuando se emborracha, claro. Entre una cosa y otra, la lía.
Fuera de nuestras fronteras, miramos a Dallas. Asciende a 5 el número de policías fallecidos en el tiroteo durante una manifestación contra la violencia policial. El presidente Barack Obama ha sido informado en Varsovia de los hechos. Se encuentra allí para participar en una cumbre de la OTAN. Ha pedido que se le mantenga al corriente de cualquier novedad. El rey Felipe VI le ha enviado un telegrama de pésame y solidaridad. Uno de los sospechosos de haber protagonizado los disparos sigue atrincherado en un aparcamiento en el centro de la ciudad, cuyo alcalde Mike Rawlings declaraba así su consternación.
Decir que nuestros policías se juegan la vida cada día no es una forma de hablar, es una realidad. Pedimos a la ciudad y a todo el país que nos mantengamos unidos.
Mientras en Irak ascienden ya a 36 los muertos en un ataque a un mausoleo chií. En las cosas de casa, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha dejado claro aquí en los micrófonos de Onda Madrid que el Partido Popular ha puesto el listón muy alto en materia de lucha contra la corrupción. Espera que no se produzca, ha dicho, la imputación del diputado popular, Daniel Ortiz. De ocurrir, confía en que abandone su escaño.
Confía en que se produzca, pero si se produce finalmente, yo creo que eso no va a ocurrir porque el señor Ortiz, como yo insisto, firmó voluntariamente un código ético que le obliga a abandonar su puesto y lo contrario sería traicionar esa firma, traicionar su palabra, traicionar la confianza del Partido Popular y traicionar la confianza de la presidenta Cristina Cifuentes. Y yo creo que eso desde luego no va a ocurrir. Si ocurre finalmente el hecho de que se produzca la investigación, el señor Ortiz desde luego abandonará su escaño.
Reunión del Consejo de Ministros. El Gobierno tiene previsto aprobar el reparto de casi 2 millones de euros a las comunidades autónomas para la financiación del programa de reasentamiento y reubicación de refugiados. Es la vicepresidenta en funciones, Sáenz de Santa María, la que preside la reunión del Ejecutivo. El presidente Mariano Rajoy asiste en Varsovia a la cumbre de la OTAN. Y ahora miramos a los mercados. Tras cotizar los primeros minutos en rojo, las bolsas europeas optan por un giro de 180 grados y comienzan a cotizar en verde. Parque madrileño Pablo López, muy buenos días.
Buenos días, así es. Eso permite al selectivo español alcanzar y superar los 8.000 puntos de forma clara. 8.057 en estos momentos, prácticamente el nivel más alto de toda la jornada, con una subida del 0,60%. Una mejora similar a la que se registran en otras plazas europeas, como es, por ejemplo, el mercado alemán. Veremos cómo se desarrolla la jornada. En principio no va a haber mucho movimiento hasta a las 2:30 de la tarde, cuando conoceremos el dato de paro de Estados Unidos del mes de junio, una cifra muy importante que puede mover el mercado y determinar cuál va a ser el desenlace de la semana, que de momento registra un saldo negativo del 2,60% para el IBEX 35. En cuanto a los valores, el mejor en estos momentos es Supermercados Día, con una subida del 2,95%, mientras Mafre avanza el 2,5%. Los bancos medianos también están subiendo. El Popular recupera un 2,40, lo mismo que suma el Banco Sabadell. En negativo, solo 4 valores. Técnicas Reunidas es la peor compañía, con una caída del 1,65%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 134 puntos básicos. Modera ligeramente su nivel y el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Vamos a conocer cómo se circula en este momento por las carreteras en la Comunidad de Madrid. DGT Carlos Garcinuño, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bastante bien ya la situación. Se circula en general con normalidad. Únicamente hay una pequeña retención en la A42, carretera de Toledo, secuela de una avería. Hay circulación lenta con paradas intermitentes en el entorno de Parla. En el resto, no hay problema ya. Se puede circular hasta ahora con normalidad.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues en general mejora la circulación, se recupera recupera poco a poco la fluidez, pero tenemos que destacar ese camión averiado en Raimundo Fernández Villaverde, en la confluencia con la calle Orense. En sentido Cuatro Caminos, estrecha la calzada y todavía hay retenciones. No obstante, se ha habilitado un carril del sentido contrario para intentar facilitar un poco el tránsito de vehículos por esa zona. Repetimos nuevamente el punto. Vehículo averiado en la confluencia de Raimundo Fernández Villaverde con la calle Orense, en sentido Cuatro Caminos.
Gracias, Margarita.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Y en cuanto al tiempo, ¿qué nos espera Ainhoa González? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy viernes, por fin volvemos a ver el sol siendo protagonista de la jornada. Vamos a tener algunos intervalos de nubosidad, pero desde luego no la situación de inestabilidad de estos pasados días. Puede que la nubosidad de evolución, bueno, esas nubes de calor típicas de verano que van evolucionando durante las horas de sol, acaben dejando de cara a la tarde algún chubasco aislado en puntos de la sierra, en el entorno del sistema central. Pero en el resto de la comunidad ya decimos que va a ser una jornada mucho más tranquila, más soleada y con temperaturas que tras el descenso de ayer, un descenso ligero, bueno, pues nos mantenemos con valores que hoy no sufren muchos cambios. Vamos a estar con máximas que superarán ligeramente en general los 30 grados, pues valores de 31, 32. Situación muy tranquila de cara al fin de semana, va a ser todavía más estable porque esperamos sábado y domingo ambiente muy soleado y temperaturas que de nuevo nos harán pasar bastante calor, porque ya a partir de mañana esperamos máximas en el entorno de los 35 grados o superándolos.
Gracias, Ainhoa. Pues hasta aquí las noticias. Regresamos con más a las 11. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, cuando son las 10 y 9 minutos de un viernes. Y digo esto como a punto de tirarme yo también a la piscina, como el delfín este que tenemos saltando de agua en agua por nuestra sintonía. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Mm? Sí, pues Vamos a ver qué tiempo tenemos hoy para tirarnos a la piscina. Montse nos lo dirá al final del programa.
Sí, pero esto será rozando la una
al
de la
final,
tarde.
Al
claro.
final del programa
pues no hay horas,
desvelaremos esa
No hay minutos
sorpresa.
Por delante, madre
pues
mía.
Pues muchos minutos en los que nos vamos a ir en primer lugar con los vecinos de Butarque, la zona de Villaverde, en su barrio se va a instalar una gasolinera. Y ellos están en contra de la apertura. La verdad es que tiene una sentencia a su favor que declara nula la licencia de apertura de ese establecimiento y exigen al ayuntamiento, se han movilizado y esta tarde se van a concentrar a las 8 en las pistas de patinaje del barrio para precisamente decirle al ayuntamiento que ha de cumplir la sentencia y no permitir la apertura de esa gasolinera. Después nos vamos a ir a buscar una novela, porque el verano es para los libros, y Sergio nos trae la última novela de David, de Juan Marcos, que se llama La mejor de las vidas. Es una novela iniciática sobre la juventud, sobre un viaje, y bueno, pues compañeros precisamente de ese viaje que van a descubrir pues cosas sobre la vida. Es una alegoría sobre la juventud, interesante, y una lectura muy recomendable para el verano. Y después nos vamos a una tomatada. No confundir con tomatina.
A una tomatada.
Una tomatada. No nos van a tirar tomates, como ocurre en algunas fiestas populares, sino que nos vamos a ir a la calle Libertad, una calle muy céntrica, muy chiquitita, pero la verdad es que con mucha concentración de establecimientos de ocio, y allí, bueno, pues nos van a ofrecer tomates de diferentes variedades.
¡Ah, qué bien!
Los va a probar Gloria Talavera.
¡Vaya! ¡Que se traiga unos cuantos!
Y nos va a decir qué tal saben, porque se ha ido con la unidad móvil y con Pedro Sánchez Noriega para ver en qué consiste esta tomatada en la calle Libertad. Y también, si tienes a mano 100.000 euros y te apetece tener un balón de oro firmado por grandes nombres
pues
de la historia del fútbol, pues puedes, quizá, realmente es un valor estimado. 100.000 euros, bueno, a ver, 100.000 euros es el valor de tasación, pero esto es una subasta. Ya sabes que se puede disparar el precio. Vamos a conocer por qué...
Es lo que he pensado. El día que gane yo 100.000 euros y los tenga todos juntitos, voy a comprarme un balón de oro. Sí, sí, sí.
Oye, que esto puede ser una inversión, ¿eh? ¿Quién sabe lo que puede costar el día de mañana?
El oro está subiendo un montón porque es un valor refugio y ya se sabe que cuando las bolsas caen, el petróleo baja y estas cosas, el oro sube.
Lo que pasa es que yo tampoco sé si el balón de oro tendrá oro o solo el nombre o tendrá un baño, por lo menos, no lo sé.
Hombre,
no sé
cómo pero que por lo menos un bañito, una capita fina tenga por ese precio.
Lo vamos a averiguar, vamos a saber por dónde andan las pujas y si nos compensa o no optar a ello. Y felicitamos a Priscila, que
reina del desierto. Mira tú.
Pues fíjate que viene del latín el nombre y a priori no es demasiado sugerente porque significa viejo. ¿Vale?
¿Qué me dice? La mujer de
pero
Avis.
También se llama, puede.
Con lo estupenda que está.
Pero también se puede tomar su acepción como venerable, como sabio. ¿Vale? Por ese lado, igual
bien.
Tiene. Un poquito de
con
pase.
Con experiencia. De la vida.
Todos esos eufemismos que podemos utilizar.
¿Qué significa viejo?
Para Priscila.
Vamos.
Eso es, del latín. Y hoy, 8 de julio, es el Día Mundial de las Alergias. Una de cada cuatro personas en España tiene alergia. Es decir, que de cuatro amigos que estéis reunidos, a uno le toca. ¿Vale? Y esto además se va incrementando en un 2% anualmente. Cada vez tenemos más alergias. Y hay alergias muy normales, como pues a caros alimentos, al sol, al níquel, que las monedas también dan al látex. Pero hay otras rarísimas, como por ejemplo al agua. Hay gente que tiene alergia al agua, alergia al frío, al sudor. O hay hombres que tienen alergia a su propio semen, un gran problema.
Pero bueno.
Sí, sí. Sí, sí. Y incluso al ejercicio o a las vibraciones.
Por favor. ¿Qué cosa?
Estos son pocos casos, ¿eh?
Mira que yo mantengo esto que desde que dejamos de chupar pilas cuando teníamos 2 años, es que esto es verdad. Es cierto que cada vez hay más agentes contaminantes que nos rodean, pero también a mí me da la sensación de que esto de tanto sobreproteger a la gente... que acaba siendo malo.
Pilas, entonces.
Hombre, no sé yo. No voy a hacer un llamamiento a chupar pilas en masa, porque sobre todo puede venir la Guardia Civil y detenerme. Pero tú me entiendes lo que quiero decir,
¿no? La verdad es
que
es complicado. Mm. El mundo de las alergias es muy complicado. Parece que el diésel influye mucho. Pero es verdad que también se apunta hacia eso, hacia un exceso de higiene que tenemos aquí en el primer mundo.
Dejémonos de lavar una temporada. En fin, gracias, Clara. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de 3 dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas. Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
Hoy en Madrid,
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Hoy tenemos a Patti Smith, o mejor dicho, la tenemos aquí en Madrid. Hoy va a actuar en las noches del Botánico, así que es una gran ocasión para reencontrarse con esta estupenda cantante. Y son ahora las 10 y 18 minutos. Nos vamos a acercar hasta un lugar muy concreto de Madrid, porque la Asociación de Vecinos Independientes de Butarque, en el distrito de Villaverde, ha convocado una concentración para hoy a las 8 de la tarde en las pistas de patinaje del barrio para exigir al Ayuntamiento de Madrid que se cumpla la sentencia que ha declarado nula la licencia de apertura de la gasolinera de la calle Ulla. Verónica Parra es presidenta de la Asociación de Vecinos Independientes de Butarque. Verónica, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, así que hay una sentencia que exige que se declare nula la licencia de apertura de esa gasolinera. Me da a mí la sensación, puesto que habéis convocado una manifestación, que esa sentencia no se está cumpliendo.
No, en principio no. Hombre, la sentencia es cierto que es de finales de junio, cuando nos hemos enterado de que finalmente todo el proceso se había declarado ilegal, bueno, el proceso de la concesión de la licencia, no la gasolinera en sí. Uh-huh. Entonces, bueno, desde finales de junio, pues nosotros pues venimos, esta concentración es un poco pues la reivindicación a que se haga efectiva esa sentencia y que se retire la licencia de funcionamiento a la gasolinera.
Para quien no conozca el distrito bien, el distrito de Villaverde, y no sepa exactamente dónde está ubicada esa gasolinera, cuéntanos un poco cuál es el motivo de vuestra preocupación.
Pues es una gasolinera que está metida al lado de la urbanización de Las Casas, está a escasos metros de un bloque de viviendas, está entre dos parques infantiles y al lado de la parcela donde nos llevan prometiendo la Comunidad de Madrid desde el año 2009, que está cedida, hacer el centro de salud que necesita el barrio.
O sea, que está en un lugar potencialmente peligroso. Porque está muy cerca de las viviendas y está muy cerca además de un parque infantil. Todo parece indicar que evidentemente una gasolinera no puede estar en esas condiciones. Sin embargo, han pasado ya 3 años y medio desde que se iniciaron las protestas y de momento, en fin, sí tenéis esa sentencia, pero a la hora de la verdad, a nivel práctico, no se ha avanzado nada, ¿no?
Claro, de momento no, porque la gasolinera sigue abierta. Entonces nosotros lo que proponemos es pues que o la trasladen de sitio, que es lo que en su día se le comunicó al ayuntamiento en 2013, cuando tuvimos ya conocimiento de la gasolinera a través de las obras, porque nosotros no nos informaron del inicio de las obras, como hubiera sido el trámite legal pertinente. O sea, nos tendrían que haber informado como parte interesada y además porque es una actividad potencialmente peligrosa y molesta. Entonces tendrían que habernos avisado, no lo hicieron y es por eso por lo que nosotros hemos reclamado todos estos años. Claro. Entonces ahora la justicia nos ha dado la razón, o sea, el expediente se hizo sin haber contado con una de las partes interesadas, que era la asociación, y se concedió la licencia de forma ilegal.
Porque esto sí es importante que lo dejemos claro, Verónica. Estaban primero las viviendas y después llegó la gasolinera. Sí, no ocurre al revés, sí. Porque es verdad que otras veces, cuando hablamos a lo mejor de algún vertedero en concreto o el caso del aeropuerto de Barajas, que ahora también tiene un problema importante con algunos vecinos, primero estaba el aeropuerto, primero estaba el vertedero y después se han construido las viviendas. En vuestro caso no. En vuestro caso vosotros comprasteis vuestras viviendas sin gasolinera y de pronto os encontrasteis esto, ¿no?
Sí, sí. En concreto las viviendas que están más cercanas a la gasolinera pues son de las primeras que se dieron en el barrio además. O sea, puede ser que estén construidas pues desde el año 2002. Entonces, no tiene sentido que en el año 2013 se empiece a construir ahí una gasolinera. Cuando además hay a 800 metros otra gasolinera. O sea, no tiene sentido ni necesidad.
Ningún sentido. Bueno, supongo que las conversaciones con la gasolinera no han llevado a ninguna parte. ¿Qué os han dicho desde el ayuntamiento?
Bueno, desde el ayuntamiento en principio no se han pronunciado. O sea, ellos tienen ahí la sentencia y supongo que estarán valorando qué hacer con la licencia, pero en principio no se han pronunciado. Es cierto que ya te digo que fue creo que el 21 o 22 de junio cuando hemos tenido la notificación de que efectivamente era ilegal, entonces tampoco han pasado tantos días, pero bueno, que nosotros vamos a seguir porque no queremos que eso esté ahí. No queremos que los vecinos tengan que soportar olores, tengan que soportar ruidos de los lavados de los coches y sobre todo la peligrosidad de las emisiones y de pues yo qué sé, de un incendio, una explosión o algo y que está al lado de las casas. No se puede permitir.
O sea que vosotros lo único que pedís es que el ayuntamiento haga lo que ha decidido el juzgado, ¿no?
Claro,
que es, esto es nulo, esto es irregular, esa gasolinera no puede estar ahí, pues procedan ustedes y díganles que vayan evacuando. Más o menos es eso, ¿no, Verónica?
Exactamente. Sí, o sea, nosotros en su día lo que dijimos al ayuntamiento cuando nos enteramos del inicio de las obras fue que la trasladaron a otra ubicación. O sea, que bueno, que se la lleven fuera del barrio, que se la lleven a la carretera de San Martín de la Vega, donde sea. O sea, hay un montón de espacio libre. De hecho, nosotros ya es el último límite de Madrid. O sea, hay un montón de parcelas y de espacio libre. Quien conozca el barrio lo sabe. Y no tiene por qué estar la gasolinera metida en mitad de los pisos. O sea,
no tiene ningún sentido, y menos cuando ya hay una sentencia que ha dicho que eso no puede ser así. Y por eso esta tarde habrá esa concentración a las 8, ¿verdad?, en las pistas de patinaje del barrio, para exigir esa respuesta inmediata por parte del ayuntamiento. Verónica, ojalá lo consigáis, porque efectivamente parece de cajón si hay una sentencia en contra. Y, y hay que ejecutarla, bueno, pues que se haga cuanto antes, porque cada día que pasa es una molestia para vosotros, que estabais ahí antes de esa gasolinera, que además es completamente irregular. Verónica Parra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengáis suerte.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Guau, 70%! En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com. Punteros y punteras, este verano en Onda Madrid...
¡El punto sobre la historia!
¿También robaban los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaban los ricos para ponerse morado en tabernas.
Hola, soy Antonio P. Me conoceréis porque soy uno de los malos.
En fin, su majestad, es cierto que con esa mandíbula no cabe usted ni en las monedas.
Pero ¿quién, en su sano juicio, quería ser rey de España? Pero
buenas tardes. Soy don Álvaro Luis de Osuna y Villadiego de las Altas Torres, marqués del helipuerto.
El sábado y el domingo, de 2 a 2 y media de la tarde, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Son las 10 y 26 minutos de la mañana de un viernes y, por lo tanto, Sergio Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
¿Qué libro nos recomiendas para este fin de semana?
Una novela muy interesante que viene precedida de una primera novela del autor muy alabada por la crítica. Esta segunda se titula La mejor de las vidas. El autor, pues hacemos una rápida semblanza como todos los viernes, es David, de Juan Marcos Almantino, muy joven, de 1980. Comenzó escribiendo relatos, por ellos obtuvo varios premios, reconocimientos. Su primera novela, como digo, es El baile de las lagartijas, del 2011, le sirvió para recibir la beca de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores. Fue galardonada también con el 27º Premio Internacional de Novela Ciudad de Valencia Vicente Blasco Ibáñez. Y esta que tienes ahora ahí en la mesa, La mejor de las vidas, es su segunda, como digo. David de Juan, además, tenemos que decir, es biólogo de profesión, además de su periplo por el extranjero, que verás cómo se nota en la novela. Trabajó como profesor de secundaria en un instituto, y ahí tenemos a David de Juan.
Hola, David, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bienvenido y enhorabuena por este trabajo que tenemos entre las manos y que es nuestro libro recomendado de la semana, que yo no sé si podríamos definir, David, como una novela generacional.
Me lo están diciendo mucho. Nunca fue la intención. Sí que es cierto que todo empezó como una especie de ejercicio narrativo en la que yo quería contar una serie de vivencias que compartimos todos los jóvenes de mi generación, todos los jóvenes que hemos vivido en Europa, ya en una época sin guerras, sin hambrunas, digamos, una especie de libertad que no han disfrutado las generaciones previas, pero esto en realidad solo era el escenario donde empezar a mover una serie de personajes y hablar de otra serie de cuestiones que me interesaban a mí más. Lo que ocurre es que, bueno, hay tantísimos libros en la mesa de novedades que hay que ponerles etiquetas, y sí que me están hablando mucho de esto, de la cuestión generacional.
Haces un recorrido emocional, es decir, más que lo meramente referido a los viajes, ¿no? Por ciudades como tan emblemáticas como Roma, Ámsterdam, París y también el continente africano. Cuéntanos por qué has elegido esta, digamos, ruta emocional.
Bien, los motivos son varios. Primero, pues bueno, a mí me gusta siempre hablar de cosas que conozco, y son ciudades en las que bien he vivido bastante tiempo o bien conozco porque he viajado en varias ocasiones. Pero en segundo, no quería que fueran sencillamente un escenario donde mover a los personajes, sino que quería que fueran de la mano con la trama. Yo le doy muchísima importancia a cómo está contada la historia, casi a veces hasta por encima de lo que estoy contando. Y de esta manera, pues la novela empieza en Cambridge, y la novela empieza de una manera más pausada, más tradicional, y es que yo creo que la ciudad de Cambridge y las ciudades inglesas pues son así, muy orgullosas de sus tradiciones y muy calmadas. Cuando saltamos a Roma, pues las vivencias del personaje o de los protagonistas pues van de la mano con esta vitalidad y con este bullicio que se vive en Roma, Y algo parecido ocurre cuando vamos también a Ámsterdam. Ámsterdam pues es una ciudad en la que parece que todo es posible, todo puede ocurrir en esta especie de orden y desorden en la que viven, y lo más inverosímil ocurre en la novela cuando llegamos a Ámsterdam. Y París, pues bueno, en París termina la novela, es donde, digamos, sucede la traca final ya con todos los personajes reunidos. Y yo creo que pues París es lo que tú quieras que sea París, y por eso quise dejar también cabos abiertos, ventanas abiertas, puertas abiertas, para que el lector entre y decida cómo quiere que termine la novela. Para mí está terminada, pero hay muchos lectores que me están diciendo que por qué he dejado esas puertas abiertas.
Bueno, nos encontramos con tres protagonistas, un inglés, un francés y una danesa. Esto me parece las historias aquellas que se contaban, cada uno con su mochila emocional y con una cultura diferente. Yo no sé si ha sido fácil sumar estos tres personajes y meterlos en una misma historia, David.
Pues estoy de acuerdo contigo, aunque de primeras puede resultar complejo, porque por muy europeos que seamos, somos tremendamente diferentes.
Sí, ¿verdad?
No hay nada más que coger un avión y irse de viaje y estar todo el rato con la boca abierta de ver cómo cosas tan sencillas funcionan de manera tan distintas en países tan cercanos. Lo que ocurre es que como decía al principio, muchos son vivencias personales, de tal manera que por ejemplo el personaje de Pierre está basado en uno de mis mejores amigos, que su sueño siempre fue irse de cooperante al extranjero, de cooperante a África con Médicos Sin Fronteras, y era hasta allí. Pues primero se marchó al Congo, después estuvo en la República Centroafricana en pleno golpe de Estado, después le mandaron a Afganistán, y bueno, en realidad lo único que he tenido que hacer es coger estos emails y estos mensajes que me he ido intercambiando con él a lo largo de los años y pasarlo a la voz narrativa de la persona que nos está contando la historia. Entonces, de esta manera, pues he conseguido que todo parezca mucho más cercano y más realista.
Hablas de una parte de la juventud que, digamos, no acaba de encontrar su camino, a pesar de que, digamos, podríamos decirlo así en un lenguaje cercano, tiene una vida de camino de rosas, ¿no?, que lo ha tenido todo, pero no acaba de encontrarse, ¿no? Es, digamos, un problema fundamental ahora mismo de nuestra juventud.
Esa era la primera intención de la novela. No es una recriminación a las generaciones anteriores a la mía, ni una crítica, pero tenemos que entender pues que estas personas, estas generaciones anteriores a la mía, la de mis padres, la de mis abuelos, pues no han tenido las libertades que nosotros hemos tenido, han tenido que luchar mucho, han vivido en una dictadura, han vivido en una posguerra, han sufrido guerras mundiales, y cuando una persona lucha mucho por conseguir algo, en este caso la libertad, luego le da mucho miedo perderla. Y yo creo que nos han metido a nosotros mucho ese miedo de a ver qué vas a hacer con tu vida, búscate un trabajo seguro, búscate una carrera con salida, sácate una oposición, no asumas riesgos, etcétera, etcétera. Y eso es algo que nos ha lastrado mucho y que nos ha hecho arrastrar una serie de mochilas emocionales y una serie de dudas que han hecho, como tú decías, que no haya sido fácil encontrar nuestro camino, porque después llega una crisis como la que hemos sufrido y todas estas cosas que nos han enseñado no nos sirven para nada y nos tenemos que reinventar. Y a lo mejor sí que por ahí va una crítica, el hecho de que no nos han enseñado a fracasar, no nos han enseñado a reinventarnos, no nos han enseñado a valorar la importancia de asumir un fracaso y decir, bueno, no es que haya perdido, es que ahora ya sé algo más para la próxima vez hacerlo mejor.
David, esta novela que yo tengo ahora en mis manos, ¿es la novela que tú habías imaginado? Quiero decir, ¿es exactamente igual el resultado a ese primer boceto que uno tiene en la cabeza cuando se sienta a escribir? ¿O te ha pasado como ocurre en otras ocasiones o en muchas ocasiones, que de pronto en la historia, a medida que va creciendo, que va naciendo, que se va desarrollando, va tomando una especie de vida propia que te va llevando por algunos lugares que a lo mejor en principio no pensabas explorar?
Más bien lo segundo, si no sería un trabajo muy aburrido, sería un trabajo casi de oficinista, de estar 8 horas metiendo datos en un ordenador. Hay que dejar cierta libertad para que los personajes se muevan, como se suele decir, y para nada, uno se tiene que sentar con la idea de que cuando va a escribir un libro va a fracasar, es decir, se va a ahogar en la orilla, no va a conseguir el objetivo que tenía, porque si no escribiría solo una novela y ya no sería necesario contar más historias, estaría todo resumido en esa historia que ya ha escrito. Entonces no, hay que sentarse con la certeza de que no se va a conseguir lo que uno espera, pero al mismo tiempo con la ilusión de decir que, bueno, puedes encontrar caminos por los que por los que no esperabas transitar, y de la misma manera yo creo que uno se sienta a escribir para buscar respuestas, y en ese sentido pues es lo que he tratado de buscar, también darme respuestas a mí mismo sobre dudas que me han ido asaltando a lo largo de los años.
Ya nos contaba antes, Sergio, que tu primera novela, El baile de las lagartijas, te sirvió para recibir la beca de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores. Uh-huh. ¿Este libro sería igual sin hubieses pasado por esa beca?
Pues no sabría decirte, quizá este libro ni siquiera existiría, porque el hecho de haber estado en la Fundación Antonio Gala, yo creo que fue en el primer sitio en el que se me consideraba escritor. Allí convivíamos pues escultores, pintores, músicos, y en este sentido yo tenía una beca de narrativa, y para el resto de compañeros yo era el escritor, y para mí eso era pues un universo nuevo en el que poco a poco empiezas a creerte que a lo mejor algún día puedes llegar a publicar. Así que sin haber pasado por allí, no es que esta novela fuera distinta, es que sencillamente puede que ni siquiera hubiera tenido el valor de sentarme a dedicarle tantas horas y tanto esfuerzo con la mínima esperanza de decir que a lo mejor hay algún editor o algún agente literario que se preocupe por ti.
Has dicho, David, una cosa que a mí me ha llamado la atención. Has dicho que eres un escritor sin imaginación. Yo no sé si esto es una pequeña provocación o qué.
Suena bien como provocación, no lo había pensado así. Hay que llamar la atención, ¿verdad? No, la verdad es que siempre lo he pensado. Necesito que la realidad me preste sus historias por la sencilla razón de que yo me lo tengo que creer. En mi primera novela, en El baile de las lagartijas, es todo historias inverosímiles, una detrás de otra, pero son historias que o bien me han contado o bien que yo he visto. Y el hecho de que me las hayan contado, yo me las haya creído, o el hecho de haberlas vivido, pues me permite hacerlas muchísimo más verosímiles a la hora de narrarlas. Si me las tuviera que inventar, yo no sé si saldrían mejor o peor, pero tengo la certeza de que el resultado no me gustaría.
Este libro sale con un hándicap, en cierta manera, ¿no? Y es que la anterior novela, tu primera novela, fue muy, muy galardonada, muy alabada. Se dijeron de ellas cosas, vamos, que yo me imagino que como escritor dicen algo así de tu obra. Antonio Gala dijo que era el libro más emocionante y hermoso en el que se había concretado el realismo mágico. Quiero decir, después de esto, qué responsabilidad, ¿no?, sacar la segunda.
Pues he tratado de evadirme de todo eso, y en realidad es una novela completamente distinta. Si hubiera seguido el mismo camino en el que, digamos, ya tienes tocadas las teclas que sabes que van a funcionar, como te decía al principio, pues este trabajo se convertiría en algo muy aburrido. Y mi intención es siempre buscar nuevas maneras de contar historias, y en ese sentido asumes el riesgo de que te puedes estrellar, pero también es mucho más estimulante y mucho más emocionante. Y esta novela, me lo están diciendo todos los lectores que han leído las dos novelas, que es completamente diferente. Me dicen, se te reconoce, pero se sorprende mucho del cambio de tono, del cambio de estilo, muchísimo más sencillo, muchísimo más cercano, pero al mismo tiempo muchísimo más reflexivo que en la primera novela.
Quería comentarte, David, una curiosidad del entorno lector que me ha tocado estos últimos días, esta semana. Esta misma mañana me preguntaba la gente al ver la portada, pero ¿de qué va la novela? Le explicas así un poco por encima, bueno, insuficiente desde luego la explicación, pero enseguida te dicen, Generación Beat, Kerouac, Ginsberg, todo esto, y te quedas así, que digamos, te has surtido de algo de eso también, esa generación Beat, o On the Road, En el camino, todo eso, ¿no?
se habla de la novela de Kerouac en el libro.
Claro.
No, la verdad es que me ha salido así porque la propia historia lo requería. Requería de distintos escenarios. Estamos todo el rato escuchando a un personaje. En realidad, la historia no la estamos leyendo, sino que la historia la estamos escuchando. Es Nicolás que le está contando la historia a la chica danesa, y nosotros estamos ahí como una especie de espías y les está contando pues las vivencias que han vivido. Estoy de acuerdo contigo en que es complicado resumirlo. Nos costó muchísimo, tanto a la editorial como a mí, hacer un resumen en la contraportada, pues que resultara atractivo y que al mismo tiempo no contara demasiado. Pero al hilo de lo que decías, de que se había tomado referencias de todos estos libros y escritores que has dicho, yo qué sé, es que uno al final es hijo de todas sus lecturas, y a veces me sacan comparaciones que en un primer momento me pueden llegar a cabrear, decir, pero ¿cómo me estás comparando con esto? Y luego me pongo a reflexionar y digo, si es que es verdad, es que no, yo no me había dado cuenta, pero al final las lecturas terminan saliendo por algún sitio.
Bueno, hay referencias a las lecturas y hay referencias al cine. Aparece El tercer hombre, aparece La dama de Shanghái, aparece Qué bello es vivir, ¿no? Supongo que son películas que tú tienes impresas en tu cabeza por algo, por algún motivo especial.
Sí, mira, en un primer momento el protagonista se supone que se iba a ir a Cambridge. Bueno, se marcha a Cambridge para escapar de una situación muy dolorosa. Su hermano pequeño ha desaparecido y él vive en un ambiente muy muy falto de oxígeno y necesita salir para refrescarse de su casa. Y el protagonista, pues, que iba a ser, se supone que iba a ser escritor. Lo que pasa es que empecé a darle vueltas y esto del escritor que escribe sobre un escritor que quiere escribir, pues me parecía que ya estaba muy manido. Y en aquel momento, pues, estábamos viendo mucho cine clásico en mi casa y empecé a ver, pues, muchas referencias que casaban muy bien con las reflexiones del protagonista. Entonces decidí, pues, que quisiera, no va de eso, pero decidí que el protagonista, pues, quisiera ser guionista de cine. Y en ese sentido está continuamente comparando las cosas que le suceden con actores de cine, con sucesos que ocurren en ciertas películas, que le dan un tono muy lírico y que en un principio me daban miedo porque parecía que pudieran estar metidas ahí con calzador, pero que luego, una vez ya arreglada la novela, maquillada y puesta bonita, me di cuenta de que no chirriaba y de que quedaba muy bien.
Bueno, y una duda, David, para terminar, en la portada del libro... vemos a cuatro regatistas, es una foto muy bonita. Sergio tenía la duda de si eran cuatro chicos de Oxford o de Cambridge. Yo lo que tengo la duda es de que el primero no seas tú.
Pues nada, no habéis acertado ninguno.
Cachis.
Se supone que es la regata Oxford-Cambridge, uno de los pasajes más importantes de la novela y que, digamos, rompe la novela por completo a la mitad. Es la carrera de Oxford-Cambridge del año 2003, que está considerada la mejor de la historia. A quien quiera le invito a verla en YouTube los últimos minutos, porque aunque el remo parezca un deporte aburrido, esa carrera os aseguro que pone los pelos de punta, la del año 2003. Y no, se buscó una portada con remeros, una portada con movimiento, una portada con luminosidad. Lo que ocurre es que en la regata Oxford-Cambridge son 8 regatistas con timonel y un solo remo, y en la portada aparecen 4 con 2 remos. Pero bueno, no le quisimos dar mayor importancia porque muchas veces las portadas, pues ya sabes, no casan perfectamente con lo que hay en el interior y de lo que se trata es de llamar la atención.
Si tuvieras que definirlo, David, ¿La mejor de las vidas es una novela triste o es una novela alegre?
Pues me gusta que me hagas esa pregunta porque cuando vas leyendo la novela te entra una sensación de desasosiego, de pérdida, de la juventud, de que el tiempo se escapa, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que yo, como primer lector de mi obra y como el más crítico, creo que es una lectura muy, muy, muy optimista, y por eso el título. El título nunca me terminó de convencer, pero quería un título optimista, porque no quería que el lector se llevara la primera impresión leyendo la reseña de atrás o leyendo las primeras páginas de que era una lectura triste. Para nada, para mí es un libro tremendamente optimista.
Bueno, pues es la lectura que nosotros desde hoy en Madrid recomendamos, La mejor de las vidas, una novela de David de Juan Marcos, editada por HarperCollins. La van a ver ustedes rápidamente en cuanto entren en los mejores comercios del ramo, porque se ve esa fotografía preciosa en blanco y negro de esos cuatro regatistas, un libro alegre, que es algo que nos gusta mucho para el verano. David, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo. Sergio, que...
Llévatela.
Bien, vale. ¿Cómo nos conocemos?
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana. Con Curro Castillo.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Salsa que se sabe.
pimienta. Orégano también, que le falta. Ahora sí está.
Échale un poco, échale más, otro poquito, no me sabe mal.
Bueno, pues con apenas 40 números en los portales, la calle Libertad es una de las que más concentración hostelera tiene de todo Madrid. Y ahora 10 de los principales restaurantes de esa calle, de la calle Libertad, han decidido unir sus fuerzas para reavivar la calle ofreciendo planes gastronómicos, culturales y lúdicos durante todo el año. Hoy, precisamente, comienzan con una tomatada a la que se ha apuntado, como no podía ser de otra manera, Pedro Sánchez Noriega, Gloria Talavera y nuestra unidad móvil, los tres. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Estamos en el número 6 de la calle Libertad, en un restaurante, bueno, con historia. 50 años cumplen en esta ocasión el bocaíto. Y en Madrid, Eli, yo no sé, pero siempre escuchamos eso de aquí los tomates no saben a tomate. Pues
sí,
ellos le van a dar la vuelta a esta frase, porque esta organización que se llama Los 10 de Libertad se ha propuesto borrar esta fama, al menos durante unos días, y lo hacen con una gran tomatada que arranca dentro de unas horas, tal y como nos contaba Paco Bravo, que es el presidente de esta asociación. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y que la gente venga a ver todos los comercios, que no nos podemos creer que en el mercado haya tanta variedad, ¿no?
Sí, esa es la idea. Es la idea un poco para celebrar un poco la llegada del verano con un producto más tan fresquito como es el tomate. Pues bueno, hemos hecho ahí un eventito con el tomate como protagonista para darle la bienvenida a todos los locales de la calle Libertad.
Y no solo se van a poder degustar, sino que se van a decorar todos los restaurantes. Pues fíjate, tenemos aquí, por ejemplo, el tomate de bola de Murcia, el cherry, el raz, estoy viendo por aquí, también el tomate vasco, que tú lo conoces bien, el de Tudela, el rosa de Huesca. ¿Cuál es el que más te gusta a ti de todos los que has probado?
A mí el ibérico.
El ibérico, ¿no? Ese es el que de verdad cala en la gente. Y me imagino que hay tanta variedad para elaborar con este producto que se va a echar mucha imaginación en cada uno de los locales, ¿no?
Sí, eso es la idea. Como tenemos tantísima variedad de tomates, pues bueno, que cada uno coja los tomates que quiera, la variedad que quiera, y elabore una receta lo que es con ello. Y luego, dependiendo de lo que quiera conseguir con sabores, pues cogerá uno u otro.
Bueno, el tomate ya lo hemos incorporado desde primera hora de la mañana. Tú también has desayunado con tomate esta mañana, me decías, Paco.
¿No? Yo sí, vamos, es un básico en mis desayunos todos los días y a mí me encanta.
¿Por qué surgió la idea de crear esta organización, esta asociación? Decíamos, en una calle pequeña, con 40 números, en la que básicamente encontramos restaurantes.
Sí, bueno, pues la idea, como dices, es una callecita pequeña que, a pesar de ser pequeña, tiene mucha oferta gastronómica. Y esta oferta no nos hacemos competencia, ¿por qué? Porque cada uno es distinto al otro. Tenemos, pues, por ejemplo, tenemos lo clásico, que es como bocadito y la nieta. Tenemos cocina mediterránea de mercado, como es Babel. Tenemos italiano, como es Acqua Alta. Tenemos la sala de conciertos mítica, como es Libertad 8. Tenemos también un clásico de la Libertad, la Carmencita. Tenemos también, de los mismos dueños de la Carmencita, Celso y Manolo, que es una tasca un poco más modernita. O sea, tenemos de todo.
Y vosotros, que cumplís en esta ocasión 50 años, y tú, bueno, estás de portavoz de la tercera generación, ¿no?
Sí, así es. Estamos conviviendo aquí en casa, y aquí mis padres y yo, bueno, nosotros con mi hermana somos la tercera generación, y bueno, estamos aquí relevando a mis padres.
Concha, tú perteneces a la segunda generación. En el 1996 se abría este local, ubicado en un edificio además muchísimo más antiguo, y lo que le gusta a la gente es venir y recordar este local, ¿no?, tal y como nacía, con estas vigas de madera, con el ladrillo.
Pues sí, esta casa, la finca, es del año 1898. Entonces, bueno, Bocaíto tiene como dos números, el 4 y el 6. El 6 fue el primitivo Bocaíto, empezó una barra, luego otra, luego un comedorcito chiquitito, luego el comedor de arriba, que era el domicilio de la portería, y luego se abrió el número 4, que era una carbonería. Entonces, bueno, pues todo esto se arregló, pero están aquí las antiguas vigas de madera, bueno, están un poco pilotadas, para que no se caiga, para que eso, pero vamos, es la esencia.
Y la decoración también muy reconocible por los clientes, muchos veo que tenéis sobre el mundo taurino, ¿no? Porque aquí vienen amantes de los toros.
Sí, ahora un poco menos, pero antiguamente, hace unos años, sí que teníamos bastante cliente lo que es aficionado a los toros, porque sí que me acuerdo yo en San Isidro, había muchísima gente, lo que es que venía a comer y luego empalmaba y se iba de bocadito a las ventas, a las corridas.
Y lo del bocadito tiene una explicación, el nombre, porque así nacía en 1966, ¿no?
Sí, así nació en 1966, lo fundó el tío de mi padre, y la esencia de bocadito pues básicamente es, uno, ante todo, primar la materia prima y la calidad, y bueno, como la materia prima y la calidad se tiene que pagar siempre, pues bueno, ¿qué hizo el tío mi padre? Dice, pues vamos, voy a dar en canapés pequeños, en trocitos pequeños, en porciones pequeñas, la mejor calidad para que no sea tan caro y sea asequible para todo el mundo.
Y por ahí el nombre de bocaíto, llevándonos un buen sabor a la boca y mucha variedad. ¿Qué platos con tomates habéis preparado para estos tres días? Cuéntame.
Pues mira, nosotros tenemos un par de tapas y bueno, hemos hecho uno que nos resulta muy gracioso, que es como la película, hemos hecho tomates verdes fritos. Tenemos una tapita también que es de tomate confitado con queso de cabra y una vinagreta de albahaca. Tenemos tomatitos cherries de colores, encebollados, y lo puedes poner con anchoa o con mentresca. Y bueno, y uno que también es muy gracioso, se llama lo hemos bautizado como la tomadilla, que es una rodajita de tomate con un poquito de ensaladilla murciana encima.
Bueno, qué rico todo y muy fresquito, ¿no? Porque el tomate, no sé si es uno de los productos que más se demanda en esta época, Concha. ¿La gente le gusta por aquello del gazpacho?
Sí, sí, indiscutiblemente. Además, en nuestras ensaladas, en la carta que tenemos, las ensaladas de tomate cobran un nombre y una relevancia especial.
El protagonismo, ¿verdad?, que nos gusta disfrutarlo en esta época. Creo, además, que todos estos platos que se van a ir creando para la ocasión en estos días se van a incorporar a muchas de las cartas de estos restaurantes, ¿no?
Sí, la idea, como te decía, en esta tomatada que hemos organizado de la calle Libertad, colabora Mau, y bueno, la oferta es que por 4,50 tienes un botellín de Mau con una tapa con el tomate como protagonista. Y bueno, esto va a estar disponible desde hoy a partir de las, pues por poner una hora, a las 8 de la tarde, pero vamos, a partir de la tarde-noche hasta el domingo a mediodía. Y luego también la idea es que se prolongue un par de días más como platos fuera de carta, como recomendaciones de cada local.
Claro que sí. Así nace esta idea, la de los 10 de Libertad, dando, bueno, pues identidad a cada estación del año. Con estas fiestas de las cuatro estaciones habrá eventos culturales, por supuesto gastronómicos, y la inauguramos con esta gran tomatada. Eli, hay que pasarse por cualquiera de estos números, porque es que va a ser un auténtico espectáculo cómo quedan en cada una de las barras, por ejemplo, ese tomate corazón de buey que viene de Barcelona, que estoy viendo por aquí, o el tomate cherry de colores, que es de Granada, o el tomate feo de Tudela, de Navarra, que no lo veo por aquí, pero es feo porque realmente su aspecto no es muy bueno, ¿por qué?
No es que sea, como si, no es que sea malo sabor, pero tiene un aspecto un poco diferente al tomate clásico que conocemos.
Y también el Gol Gourmet, que creo que es el único ya que me falta por nombrar. Así que tenemos un producto auténticamente fresco para este verano y nos invitan a degustarlo aquí de mil maneras en la calle Libertad. Así que seguro que desde ahora va a empezar ese peregrinaje, Eli.
Muy bien, pues muchas gracias. Qué envidia nos das, Gloria.
Fresquito, fresquito.
Exacto. Hasta luego.
Adiós.
Un abrazo.
Sin tener las alas, pude alzar el vuelo, está subiendo nada. Y ahora que te tengo cada madrugada.
Quedan 7 minutos para que sea las 11 en punto de la mañana y los vamos a aprovechar acercándonos hasta una subasta muy especial. Verán ustedes, ha salido a subasta un balón de oro firmado por jugadores que han marcado la historia del fútbol. Las pujas comenzaron el pasado viernes, 1 de julio, y va a finalizar hoy a las 8 de la noche. ¿Por cuánto irá esta puja? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Alejandro Sánchez, que es el director general de Catawiki. Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo llevamos la puja?
Pues bien, va a estar emocionante.
Bueno, en estos momentos, ¿en cuánto dinero estamos?
Pues estamos en 55.000 euros ahora mismo, pero como bien decías, la subasta se cierra a las 8. Y todas estas subastas que son tan emocionales y de artículos tan únicos sufren una aceleración
en los últimos momentos,
así es.
Claro, porque hay mucha gente que puede estar interesada y está un poco esperando, ¿no? A ver por dónde va la cosa para en el último momento, a ver si supera aunque sea por un poquito y me lo llevo, ¿no?
Exacto, así es.
Bueno, ¿cómo es físicamente este balón?
Pues mira, el balón es una réplica del balón de oro que se entrega a los futbolistas en esa famosa gala anual. Y tiene como característica que fue firmado por varios futbolistas insignes y que, bueno, muchos recordaremos porque han marcado una buena época, ¿no? Tiene la firma de 5 grandes futbolistas que jugaron en Europa, algunos de ellos en España también, pues como Romario, Pedia Mijatovic o Ruth Gullit.
¿De dónde sale este balón? Porque no es ninguno de los que se han entregado.
No, es una réplica.
Sí, pero ¿quién la hace?
Bueno, la hizo una casa de apuestas para hacer un concurso muy curioso, y es que con motivo del Mundial de Alemania hace ya unos años, la puso en un bloque de hielo descomunal y la apuesta consistía en adivinar en qué momento el balón rodaría por efecto del deshielo, ¿no?
Entonces, sí.
¿Sabes? En algunas casas de apuestas son muy creativos para estas cosas y crearon el balón para hacer esta apuesta, ¿no? Este balón ha cobrado un valor como objeto de colección y está en Catawiki porque nuestra plataforma está especializada en objetos únicos y especiales con subastas a través de Internet.
Bueno, sabemos de este balón que pesa 2,5 kilos, pero no son 2,5 kilos de oro.
No, no. El balón está bañado, pesa 2,5 kilos, como dices, está bañado en oro amarillo de 14 quilates y su valor fundamental es el de coleccionismo y los autógrafos que tiene y la historia que tiene detrás de él, ¿no? Porque es un objeto muy único.
Bueno, ya decimos que lleva una semana esta subasta en funcionamiento. ¿Cuántas personas han podido pujar hasta ahora, Alejandro?
Pues unos cuantos cientos tenemos ya. De todas formas, hay que tener en cuenta que la visita en Catawiki tenemos unos casi 14 millones de visitas mensuales, con lo cual, como es una subasta internacional, la gente que lo ve es enorme. Además, hemos hecho cierta promoción de esta subasta, por lo curiosa que es, con lo cual me atrevería a decir que bastantes miles de personas lo han visto.
Bueno, por un lado han visto y luego hay gente que está pujando. ¿Hay algún país, no sé, que haya destacado porque hay más personas de ese país que parece que están interesadas en el balón?
No lo sabemos todavía porque mantenemos la confidencialidad de nuestros pujadores. Tienen un código, el vendedor sí está absolutamente identificado, pero hasta los pujadores no tienen un código. Todo el mundo puede ver cómo han ido las pujas ahora mismo, el número, el código interno de los pujadores, pero se mantiene la reserva hasta que se hace la transacción y entonces internamente sí que se conecta.
Oye, ¿es fácil pujar en Catawiki? ¿Cómo es el proceso?
Pues es muy fácil. Se puede pujar a través del ordenador o a través del móvil.
Sí.
Se puede comprar y vender objetos con un registro muy sencillo. Y bueno, Catawiki funciona de manera que todas las personas que desean vender algún objeto lo proponen a nuestra compañía. Tenemos 170 expertos en las 80 categorías diferentes que utilizamos en subastas, que van desde monedas, joyería, coches clásicos, objetos de colección, etcétera, etcétera. Y los expertos
organizan la subasta, tasan, valoran los objetos y los organizan, y a partir de ahí cualquier persona se puede registrar con unos datos muy sencillos para ir pujando con clics en la pantalla del ordenador o en el teléfono móvil en el momento de los cierres de la subasta. Es asombrosamente sencillo.
Bueno, por un lado es muy sencillo, por otro lado podemos tener la seguridad de que todo aquello que se pone, empuja a través de esta plataforma de Catawiki, pues nos lo acaba de decir Alejandro, está revisado por un grupo de expertos. Es decir, que no es que yo de pronto diga que tengo un balón de oro estupendo y que lo ponga. No, no, hay unos expertos que están certificando que eso es cierto lo que se dice y que es un objeto auténtico, con lo cual, hombre, pues esto nos da una garantía y una seguridad. Alejandro Sánchez, director general de Catawiki, vamos a estar muy atentos a esa subasta y la semana que viene, cuando ya se haya subastado del todo, volvemos a hablar. ¿Te parece?
Encantado. Muchísimas gracias por vuestro interés y volvemos a hablar.
Un abrazo muy fuerte. Pues ya lo saben ustedes, que pueden hacerse todavía con este balón de oro, 2,5 kilos de peso, está bañado en oro amarillo de 14 quilates, su valor estimado es de 100.000 euros, en fin. Ahí lo dejo caer.